Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No se queda con 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaña pichanga, es un engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancan la semana? Con la presencia de la voz del Uruguay, por supuesto.
¿Cómo andamos?
Y hoy con una retornada, María José Borges, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están? ¡Ah! No puedo creer que esté acá.
Pero pará un poco, te fuiste hace una semana,
¿no? No, pero sí, pero no sabes lo. O sea, sí, mucha pero intensidad. En una semana fue la semana más intensa de mi vida, se lo puedo confirmar. Y en una semana o en los poquitos días que no estuve, creo que fueron tres, me pasó de todo. Entonces hoy vengo acá como. Sí.
Me gusta que vengas a levantar rumores porque uno de los principales motivos de la audiencia era que...
Me echaron.
Y claro, y que el sueño de Jorge es seguir limpiando mujeres para hacer una radio enteramente varonil.
No hubo un mensaje que dijera eso. Que no, aparte el líder no te puede escuchar, estás de Dios.
Es verdad.
Claro.
Y... Listo, y tu ruido fue.
Arriba, fenómeno.
No, es que los rumores son tremendos y la gente te empieza... Siempre aparece algo de enfermedad. Siempre aparece una cosa de enfermedad.
Claro, primero.
Y en Correcámara lo conté, como me despedí, estoy haciendo la transición, lo conté el sábado, también para despejar rumores de la sacaron, la echaron, estoy acá. ¿Qué me preguntaste? Yo les voy a decir una cosa. Tengo la mente como Dory de Buscando a Nemo. O sea, arranco algo y a los... tres minutos, o sea, arranco a hacer algo y no lo termino, arranco una idea y no la puedo terminar, así que va a ser difícil mi aire en estos minutos. Vengo solo el primer bloque y les vengo a contar que fui mamá, así que ese es el motivo por el que para ustedes no es ninguna noticia, novedad, porque ustedes saben de todo el proceso en el que yo estaba, pero para mucha gente es como, ¿qué? Porque además es una cosa de la que uno no habla demasiado, ni siquiera, no lo conté al aire que yo estaba en proceso de adopción, obviamente fue vía adopción, porque nadie me vio embarazada acá, ni nadie, pero yo hace muchos años que estoy en este proceso, no lo conté al aire, pero te pensaba, tampoco lo contaba mucho fuera del aire, porque tenía que tener mucha confianza para contar con nada, para contarle a alguien, ya en un momento empecé a contarle a todo el mundo porque bueno, la gente me veía o preocupada o ansiosa, o tomando decisiones de, no, yo este viaje no lo puedo hacer, no, yo a tal lado no puedo ir. No, mi casa, hay un cuarto reservado. O sea, a mí me había un montón de cosas de ese tipo. Y bueno, finalmente el lunes pasado recibí la llamada que esperaba hace 3 años y medio, casi 4 años. Que es una llamada, chiquines. Es una llamada que esperás. Y cuando ves, no lo tenés registrado, cuando ves el número de INAU, se te corre. En realidad, en todos estos años vos recibís llamadas para entrevistas. Yo todos estos años pasas en entrevistas, talleres, después pasas al RUA, que es el Registro Único de Aspirantes, haces más talleres, haces talleres de preintegración, que es para integrar al niño, haces más entrevistas, y llega un momento que te asignan una dupla, psicólogo y asistente social, y esa dupla te va a acompañar desde ese momento hasta que integres un niño y hasta un año después, un año y medio después más o menos. Te hace un seguimiento. Mira. Entonces, ellos te llaman y vos seguís en entrevistas.
¿Ya saben de tu historia o se enteran cuando se forma ese vínculo así de tres?
No, ellos tienen todo un informe sobre vos, desde que te declaran idónea, te meten al RUA. El RUA es una palabra muy importante para los que estamos esperando adopción, porque cuando entras ahí, ya está, es que estás listo. Adentro. Estás aprobado, digamos. El tema es que antes vos entrabas al RUA y enseguida integrabas, como le dicen ellos, a un niño. Y ahora, después de la LUC, apuraron el proceso previo, por lo cual yo entré al RUA más rápido y después se hace un embudo y éramos muchos. O sea, más hay muchas
familias. Porque se apuró de una forma, después se complicó en la otra. Porque
la ley lo que dijo es, no puede pasar más de 18 meses para entrar al RUA. Entonces pusieron todos los recursos y pasan...
Cambió el embudo de lugar, claro.
Movieron el embudo de lugar.
Bueno, ellos te dirán que no, pero yo lo que percibí es que antes en el RUA enseguida integrabas 4 meses, no sé, y yo pasé en el RUA 1 año y medio esperando, porque está, alguien dirá, echa la ley, echa la trampa, y los recursos son finitos, los pusieron para un lado, pero la ansiedad es total. Después que entras al RUA ya te empezás a hacer tipo, bueno, no voy, yo casi no voy a Invasaí.
Es verdad.
¿Se acuerdan que mi ida a Invasaí fue a último momento? Lo que pasaba es que yo le dije a Rafa y al equipo, yo no puedo ir porque estoy esperando adopción, y llegó el día en que ustedes casi se iban y no estaba ni la primera.
Hace casi un año, porque fue en octubre del año pasado.
Sí. Hace casi un año yo no iba a ir porque hacía seis meses que estaba esperando esto.
Los tiempos son impresionantes.
Son tremendos. Por lo cual, el día que aparece ese número...
¿Vos cuando viste la llamada ya viste la foto? ¿Ya sabías lo que era?
Sí, porque en el último de los talleres... En los distintos talleres que vas haciendo, te haces como una poco fraternidad con los otros padres esperando. Uh-huh. Y te haces un grupo de WhatsApp. Y el fin de semana, en el grupo de WhatsApp, habían contado que en la semana... había una familia que había adoptado un bebé muy chiquito y había una familia que había adoptado 2 hermanitos. Y era mi mismo grupo de talleres. Uh-huh. Entonces yo dije, se viene, se mueve. Y vos sabés que empecé a decir, voy a entrar al cuarto, que es todo un tema si armás el cuarto o no, por las edades, no sabes ni qué comprar. Entonces te conviene no armar demasiada ansiedad, pero armar un poco. Entonces yo dije, voy a empezar a sacar algo de este cuarto. Y eso fue el domingo, porque el sábado me enteré de estas opciones, fui a ver a Virus con la cabeza en cualquier lado, claro, pensando, esto se me viene ya. El domingo iba a hacer algo, estaba muerta, y el lunes me suena me voy de acá de la radio, llego a casa.
El lunes viniste, contaste lo de Virus, todo, loco.
Llego a casa, estoy comiendo, y me daba cuenta que estaba comiendo nerviosa. Me cociné un pescado y dije, qué nervios que tengo en la panza, no sé qué me pasa, ¿por qué estoy comiendo nerviosa? Y miro el teléfono y tengo una llamada perdida, que es lo peor que te puede pasar en este caso de perdida. Porque es una institución pública. Llamar y ir al interno.
Claro,
y
el siguiente, claro.
Llamé, como no me acordaba el interno, llamé para un lado, para el otro, pásenme con adopciones. Llamo a otro lado, me dicen, no, está al lado. Llamo a otro lado, no, está el otro. Y así yo digo, mira, me acaban de llamar, pásame. Y finalmente logro que den con la persona. Y viste cuando el teléfono dice, ah, sí, pero rato estuvieron para dar con quién era. Ah, sí, a ver, me parece que está acá un segundo con alguien de la UPLA. Lo deja apoyado y se escucha como que la gente va y viene, y yo diciendo, atiendan ese teléfono, porque la comida me había quedado en la garganta porque la veía venir. Y nada, cuando me dijeron, tenemos una historia para presentarte, que es lo que va a pasar, que al día siguiente te presentan una historia. Vos podés decir que sí o que no, y te dan todos los detalles.
Hasta ahí vos no sabés nada de lo que te van a presentar.
Y me dijeron edad y me dijeron género.
Bien.
Una beba, y yo me largué a llorar, pero de una manera que la chica decía, ¿estás ahí?
¿Estás bien?
Y yo me decía, ¿estás bien? Y yo, ¡sí!
¡Bárbaro!
No podía, porque yo si lloro no hablo. Entonces, y la chica dice, ¿querés que te dé unos minutos? Y yo, ¡no! ¡No! Tipo, contame más. Y dice, bueno, te esperamos mañana a las 3 de la tarde.
Mañana, un día para el otro. Tardás 5 años y es de un día para el otro,
total,
es impresionante.
No, pero aparte, no dormí, no comía. Mi madre me quería hablar de una cosa, decía, mamá, no puedo pensar en nada, no me hables de nada. Mi viejo me decía, no, que hay que ir a buscar el auto. Y dije, papá, no puedo pensar en nada en este momento. Me puse una película de noche, cosa que nunca hago, para ver si bajaba, porque no lograba dormir. Y la ida, bueno, vine a hacer radio el martes, como también para despejar, seguir la vida y para despejar un poco. Y de acá me fui caminando hasta la Ciudad Vieja para poder sacar la ansiedad. Y llegué y me presentaron la historia. Y bueno, me tomé unas horas ahí.
Bueno, te presenté la historia. ¿Incluye
la bebé?
Criatura?
No. No, ni siquiera. Hay una cosa que la gente no sabe. Me interesa hablar de esto porque adopción es algo que la gente no sabe nada.
Nada.
Porque la gente te hace preguntas que ellos lo saben. Por ejemplo, ellos no te dicen ni el nombre, ni te muestran una foto. Vos nunca ves.
Claro.
Vos te tienes que decir que sí, sin nombre y sin foto. Supongo que hay algo de, no sé, de catálogo, que habrá gente que no sé por qué. Te tiene un sentido. Y una madre me dijo, y bueno, ¿cómo cuando estás embarazado? Que cuando nace vos no sabés que cómo va a ser.
Hablamos hace unos años con Paula Villalba en este programa.
Claro, Paula adoptó también. Sí, exacto. Paula adoptó sola.
Vestuarista de carnaval, chalada.
Sí, una gran vestuarista. Y mucha gente la conoce como la referencia porque es conocida. No, y te cuentan la historia social, médica, clínica, es durísimo, es un momento muy duro. Ahí la mamá de mi sobrina, ¿se acuerdan que yo materné a una nena? Fui familia amiga de Inago, entonces experiencia en bebés tengo, Menos mal, porque si no ahora estaría vuelta loca. Claro. Porque del martes para el miércoles apareció la botija en mi vida.
Me apareció, rompí bolsa, claro.
Sí, rompés bolsa. Sin bolsito, sin cuarto, sin ropa, sin nada. Porque no podés comprar, porque yo había ampliado la edad y por ahí era un niño más grande. Entonces, de repente...
Pañales, claro.
Todo. Pero pañales es lo más fácil de todo, creo. Mm. Pero de repente, de un día para el otro, yo no puedo explicarles la red, o sea, cómo reacciona el entorno, sobre todo la red de mujeres, o sea, explota algo de te consigo esto, te consigo el otro, o sea, me dice ayer una amiga, vos estás sobre, tengo llena de cosas, tengo un cuarto que parece que hubieran puesto una bomba de cosas de bebés y explotó todo, porque ahora la tengo en mi cuarto y voy manteniendo un orden. Bueno, nada, cuando dije que sí, a las 6 de la tarde... le digo, ¿y ahora qué sigue? Y me dice, bueno, en principio te vamos a decir el nombre. Me dicen el nombre, me encantó. El nombre por cuestiones legales no lo puedo decir. Vamos a ponerle un apodo de acá en adelante. Hasta que tengo el juicio de tenencia, que falta como un año y medio. Sí, es todo muy distinto.
¿Qué era el trámite todavía?
Y sí, y tienes un papelito que es tu tenencia. Yo firmé la tenencia martes, el miércoles. Pero después, tenencia completa, hay un juicio y es un año y medio incluso. Yeah. Y ahí es la cédula, tu apellido, todo. Pero dije que sí y le dije, ¿qué? Me dice el nombre, le digo, divino, me manda una fotito, me desarmo, pero por completo, a mi mamá conmigo.
Qué imagen impresionante.
No, es una cosa que no puedes creer. Que además a mi madre le había pedido que se quedara... fui muy cuidadosa con su historia. Además, también hay una cosa que uno tiene que decidir y es si vas a participar a toda tu familia de la historia o no. Y yo quise no participar porque también hay una cosa de decir, ella es su intimidad, su historia, que la gente la vea limpita, que nadie sepa nada, de ningún prejuicio de nada. Entonces esa de la morfa uno. Claro. Y me parece lo mejor. Entonces le dije a mi madre, espérame en la Plaza Matriz. Voy a contar esto. Le dije, esperame en la Plaza Matriz. Voy a la plaza, hago unas llamadas, no sé qué. Me alejaba de mi madre. Y en un momento vuelvo y le digo, bueno, vas a ser abuela. Llanto. Pasa un conocido. En ese momento pasa una persona necesidad. Conocida. Puta madre. Y lo miro y le digo, Agus, perdón, estoy choqueada. En otro momento me dice, ¿qué pasó? Y mamá me miraba como si era, decirle. Le digo, bueno, es que voy a ser madre. Él igual sabía, la gente que me conoce sabía. Uh-huh. Pero el momento que digo que sí, me dicen... Bueno, ahora es así, mañana a la 1 de la tarde.
¿Te caemos?
No, tenés que ir hasta ahí, se hace un encuentro y vos como haces una pequeña integración en las oficinas de Inau y la conoces, firmás los papeles y te cuentan todo. O sea, hay una cuidadora que te cuenta, viene desde su hogar a decirte, mira, le gusta esto, le gusta aquello. Viene
y ahí ya te
la
llevas.
Y ahí ya te la llevas. La pregunta a las 6 de la tarde del martes fue, ¿tenés sillita de auto? O sea... nombre, te paso el nombre, te paso la foto y mañana a las 13 firmamos y venís a buscarla. Y yo le digo a mamá, mañana a la 1 de la tarde. O sea que se activó todo, familia, amigas, amigos, a buscar cosas. Y así fue. El martes a las 2:30 de la tarde estaba en mi casa. Había sido madre de golpe, que creo que me pasó lo mismo que a todos. Era mucha emoción. Pero todos los padres que cuentan que, claro, vos la mirás en un momento y decís, ¿esto con qué se come? ¿En qué me metí? ¿Qué hice? Claro,
¿por qué?
¿Qué hiciste pelotuda? Como dice una amiga, como el meme de Caro Pardíaco. ¿Qué hiciste pelotuda? Yo la miraba y decía, ¿qué es esto? Yo la querré porque no la conozco. Como
le decía Olmedo al hijo adolescente una noche que lo encuentra. ¿Para qué tener hijos? El hijo quedó arruinado, ¿no?
No, Pablo,
horrible, por favor.
Pero Olmedo estaba de largo, portales de Mar del Plata, franco, y el guacho se levantaba.
No, qué horrible.
¿Hijos para qué? Gritaba
yo. Pero eso ya lo quería. Horrible. No, yo tuve todo el miedo de decir, yo voy a querer a esto porque yo no la conozco, es muy chiquitita, fue prematura. Y nada, el día siguiente dije, la pelota, y a la noche me dice una amiga, Adri, que vino, me dice, ¿ya la amás? Y dije, ya la amo. Claro. Y al día siguiente dije, vos oficial, estoy completamente enamorada de esa niña. O sea, no, es como algo que pasa y chau.
Ah, lógico. La cantidad de mensajes que hay es impresionante.
Cuidado, porque lloro fuerte.
Si leo más de 3... Lloramos todos, Leo.
¿Ya te estás aguantando?
Estoy aguantando fuerte.
Querida Majo, mi hijo esta semana cumple 15. Es lo mejor, Leo, que nos pasó en la vida. Dicen que bueno lo que hicieron por ese niño, pero no sabe, Majo. La verdad es lo bueno que ellos hacen por nosotros. Total. Sé lo que es en 3 días tener un hijo y no tener nada. De acá en más se vienen los miedos, pero eso es ser padres. Es algo que nunca más será igual, por suerte.
Salado, estoy aterrada, es todo emoción, intensidad, estoy muy, muy feliz, muy mal dormida, pero tengo mucho miedo también, tengo mucho miedo. Hay un momento en la madrugada que me desperté cuando le di la mema, pues toma a las 3, a las 6, a las 9 y así, todo cada 3 horas, claro. No duermo nada, que la acosté y me vino un terror. Terror, pero no tengo terror. Pero
terror, ahí va.
No tengo terror a que se ahogue, ni a que le pase algo, ni a no sé qué. Tengo terror a futuro. Tengo terror de tipo, ¿cómo voy a hacer? Si voy a poder, ¿qué pasará con esto? Tengo muchos miedos, tipo, ¿será sanita? Es más, yo, realmente, si no hubiera tenido el entrenamiento que tuve con los bebés de la Fundación MIR, estaría enloquecida.
¿Cuánto tiempo fue esa?
Yo estuve desde que tenía 25 días de nacida hasta que él tenía 8 meses, vivió conmigo una niña, siendo familia mía, y se fue en adopción. Les dije la semana más intensa porque el sábado esta niña, que es mi sobrina Mora, vino a conocer a mi hija. Y fue... tipo, no, yo, a mí la vida, esto me pasa por arriba. Lloraban los padres, lloraba yo, los papás tienen una nueva sobrina, que yo soy la tía de Mora, y le decía prima, y le decía el nombre, y en diminutivo, y tipo, dije, no, esto me superó, pero después les muestro una foto, y todo el que le muestra una foto que la tiene en brazos y le está como tocando la naricita, se desarma, pues, fue un momento increíble.
Arriba, Majo, todos esos miedos es ser madre, tranqui. Claro.
Total.
No, yo pensaba mientras hablabas, lo que no depende de vos, bueno, sí, es un miedo que crecemos todos con él, o sea, los vemos crecer con él. Pero lo que depende de vos, estás del otro lado. O sea, cuando te da miedo, ¿podré con esto? Sí, podés. Después la vida cotidiana te va demostrando que podés.
Ay, Majito, la cantidad de gente que has hecho llorar es impresionante, ¿no? Y después dice, pará, ¿no hay licencia maternal para estos casos?
Sí, claro. Igual saben que viene a contar y a despedirse. Vengo a cortar y a despedirme por unas semanas. Legalmente son 42 días.
Ah, ¿no era hasta el lunes que viene?
Pero sabes que la gente me dice, ¿no son 6 meses? No, adopción son 42 días.
Eso está mal porque debería ir de la mano con la edad de lo que uno recibe.
Sí, y les digo que yo no estoy puérpera, obviamente tiene que ver con no estar puérpera, no sé qué, pero tengo una cosa en el cuerpo, primero de, no sé, es una combinación de emociones y de mal dormir, y estuve pensando mucho en esto de poner el cuerpo. Creo que no conozco otra cosa que sea más poner el cuerpo que esto. O sea, adopto toda clase de posiciones. Me duele mucho todo lo músculo de la espalda, todo, porque además, la gente, esto es distinto también a la maternidad biológica. Vos tenés que anidar. Vos por unas semanas tenés que anidar con tu hijo hija para que tu hijo entienda que sos vos, que ahora sos vos, que es exclusivo. Mi hija ya en 4 días, o no sé cuánto hace, ahora 5, me sigue por toda la casa. Aparezco yo y hablo, ya me sigue, me busca, me reconoce, y tiene que pasar, te dice, no llenes la casa de gente, no hagas una reunión, y tiene que pasar contigo. Cuando son parejas más fácil, porque vos anidas mucho más fácil con tu pareja. Pero a mí me pasa que yo, además de que quiero que todo el mundo la conozca, voy haciendo que vengan de a poquito, pero tiene que ser una cosa de ella y yo por un buen tiempo, para que genere apego rápido, pues normalmente cuando sale de la panza ya el apego lo genera con la mamá, pero en este caso es diferente. Y no saben el cambio en la cara de esa niña, en el gesto. Al segundo día viene mi hermana, que por suerte vive abajo de mi casa y está muerta de amor, y me dice, es otra niña, tiene otro gesto en la cara, tiene otra placidez. Y cuando tienen el cariño exclusivo así, que yo lo sé por la fundación, engorda, se empezó a engordar y le crecieron los cachetes. En 2 días se le habían ido como unos surquitos más de prematuro en los ojos. Toda cachetona, asimilan diferente la comida. O sea, vos le das la comida a las mismas horas, pero lo asimilan distinto y empiezan a engordar diferente. Y ya está re gordita en muy poquitos días. Pero le cambian la cara y la placidez con la que duerme. Igual todavía tiene unas inquietudes que, bueno, vamos manejando de a poquito.
Estoy manejando con un nudo en la garganta. La gente cuando baja me ve las lágrimas en los ojos y no entiende nada. Un hijo te llena el alma y sigue escribiendo. Andrés de Copsa.
Andrés, te mando un beso enorme.
Hay abundantes mensajes desde gente muy emocionada, gente que te escribe. Capaz que nunca escribieron tantas mujeres como ahora.
Claro. Las quiero. Y quiero que sepan que no puedo creer lo que han reaccionado las mujeres. Mujeres que casi no conozco. mujeres amigas de amigas que mandan audio llorando diciendo no la conozco, pero no sé qué, y me mandan una sillita esta que se amacan sola, un bañito que me vino re bien, me consiguen de todo y reaccionan, incluso me abrazan, que es una cosa que me viene muy, como que... Claro. En el canal, cuando fui el otro día, la diferencia entre hombres y mujeres era genial. Me hablaban del entrevistado, me hablaban de no sé qué. Y en el vestuario, en el maquillaje, se armó una fiesta. O sea, era una fiesta, los gritos, abrazos, me abrazaban entre todas. Hay como otra efusividad y, no sé, estaba todo el mundo muy emocionado. También me tiene muy emocionada la reacción cariñosa del entorno. La gente pira, pira. Y eso no me lo esperé. Es como que no me lo esperaba. Ay, chiquilina, qué viaje. Bueno, sí, por unas semanas no voy a estar al aire. Va a estar Nico Gouri haciendo la producción. Le voy a ahora el segundo bloque, me voy a dedicar a pasar el trono y dar
bueno,
toda la información.
Pablo no sabe, ya fue todo paquete. No sabe dónde se está
metiendo. En unas semanas volveré con más información, a ver si sobrevivo.
Con más ojeras, seguramente.
Oh. ¿No se me ven las ojeras ya? No, bueno, hoy me maquillé un poquito, pero no sabes lo que soy en mi casa.
Ah, bueno, pero...
El cascarudo, o sea, yo me miro al espejo y digo, por favor, mi cara, mi pelo...
Deja que tenga 15, ponele.
Claro, es que mi miedo ahora es que yo ya sé que eso es así.
Y después que tienen 15 empiezan a salir y también tenés ojeras hasta que vuelven de madrugada, o sea...
No, es terrible.
Sí, igual le dije a una amiga, yo la levanto ahora y cuando son las 3:30 muerta de sueño y digo, ta, igual voy a extrañar esto porque crecen... Todo el mundo me dice, crecen muy rápido, aprovecha. Pues ese tamañito así mismo y me dice no, eso no lo vas a extrañar, no dormir no lo vas a volver
el tamaño lo extrañas,
claro.
Yo me acuerdo por ejemplo de dormir dormir la siesta con la pones en el pecho y te entra, yo que soy cortito, te entra perfecta entera, sí. Pero lo que no extrañas es el trajín de esos meses sin dormir y de yo por lo menos no lo extraño.
Y no, esta amiga me dice, no, esto es lo único que no va a
ser. Esa cosa comible.
No, igual es terrible en el momento que duerme más tiempo del que debería y ya empezás a decir, bueno. Y tocas a ver si está caliente todavía, sacudís un
poco. Y a ver si la gente me dice, le pone los dedos delante de la nariz para ver si respira.
Claro.
Yo como que con el movimiento me doy cuenta, pero no soy muy temerosa, ya me pasó con los bebés. Porque eso, yo tuve a Mora 8 meses, pero tuve 3 bebés más que entonces el complemento, claro. Que es otra cosa que vos decís, la máquina humana, ¿no? Las mujeres llevan la alimentación arriba, la tienen pronta para cuando el bebé llora. Yo me levanto, hago el complemento y tengo práctica en hacer el complemento por todos estos otros.
Lógico.
Es una diferencia.
No, y la demencia de la ciencia que casi que imita perfectamente la leche materna, ¿no?
Sí.
Algún elemento le falta. Por eso, el dato que a mí me dejó loco en su momento fue que si la madre amamanta, hay una vacuna menos, creo.
Sí, creo que sí. Pero vos sabés que todo
la naturaleza de la mamanta y todo eso es impresionante.
Igual les quiero decir que siempre odié, desde que trabajo con los bebés de Miri y todo, siempre odié la militancia extremis con la lactancia materna, porque hay muchas mamás que no pueden amamantar, no solo yo. Siempre me pasaba que era, ay, el complemento, dale, el complemento. Son niños que, o sea, mirá lo que es mi sobrina, mirá, tanta, pero es doloroso para las mamás que pueden amamantar y no les sale, no sé qué. Pero vos sabés que agarrás la lata de complemento y la lata de complemento tiene un cartel cruzado que dice la lactancia materna es mejor, y vos decís, pero si estás agarrando esta lata.
Otra cosa.
Es porque, claro, deja de pesadear a las que no pueden o no quieren, no pasa nada, va a crecer bien, no le va a pasar nada. Antes, a los 2 meses, la madre cortaba leche con la prolet, con, no sé, con limón y se la daba y se iba a trabajar y no pasaba nada. Soy antimadres, todas esas obsesiones.
Ay, estaría bueno que después ahora despaches rápido a Nico.
Sí, voy a leer sus mensajes,
Son hermosos, hay varios increíbles y algunos aberrantes. Por ejemplo, qué alegría, Majo, de ahora sí que sos MILF, dice. Cortísimo. Dije vos, qué fuerte.
Lo que
pasa
es que lo lea.
A mí me hace gracia, pues
se acuerdan
que una dijo. Una vez dijeron.
La cara de los datos del video, no puedes
creerlo. La claro.
Una vez cortísimo. Dijeron, la MILF, y yo dije, no, MILF es mother. Yo madre no fui, así que no, MILF no soy. Bueno, ahora puede ser, no me molesta.
Majo, acabamos de escuchar la mejor noticia del mundo. Qué felicidad escucharte. Bueno, así hay cientos de mensajes.
Gracias.
Cuando la criatura crezca un poco, ya la puedas pucherear lindo. un pique para ella.
A ver.
Jamón extra de la crustácea. En rollito, que es el mejor alimento del mundo. El mejor jamón que vas a probar. Calidad única. 100% producción uruguaya y 100% puro cerdo uruguayo. Así que no te engañen. Sabor, calidad, experiencia y tradición desde siempre. Con la constancia, el secreto que está en boca de todos.
No, acá no tengo forma de engancharlo con tu actualidad porque...
No, me viene llevar... bien también, ¿eh?
Sí, tu Jeep Renegade Longitude. Con $3,040 de descuento. Cualquier descuento te viene
bárbaro. Bárbaro. Y con ISOFIX, listo.
Yo sé que parece mucho, pero escuchaste bien. $3,040 porque en Sebel renovaron su showroom de Coimbra y para festejar su reapertura bajaron el precio del Jeep Renegade Longitude de $37,990 a $34,950. Encontrá esta oportunidad en el showroom de Sebel y en la red de concesionarios Importa y Respalda Grupo Sebel.
Genia, Majo. Mis felicitaciones y admiraciones. ¿Cómo no tener miedo si de un día al otro te aparece una hija del otro día? Me apoyo y a las órdenes para primeras consultas como madre y pediatra, dice Victoria.
Ay, muchas gracias. Bueno. Voy a anotar ya tu teléfono, la tengo que, porque eso también es tipo, la tuve que anotar en el Fonasa, pero tengo que hacerla, es distinto también. No importa, hay temas legales que son todo, es todo.
No sé, dónde la vas diferente. A anotar, si yo después, si no tengo unos piques.
Muy bien, pero la pediatra me viene muy bien porque.
Depende de dónde la anotes.
Miércoles ya tiene que tener un control nuevo, así claro, que y estoy entre medio, porque todavía como no me la metieron en el Fonasa, capaz tengo que ir a la salud pública. Les quiero agradecer a ustedes también lo que me han mancado este tiempo. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando ustedes me llamaron que yo les dije, no sé, chiquilina, no les puedo decir que no voy porque en realidad no sé cuándo va a suceder, pero es un riesgo porque yo voy a ser madre breve, hace un año y 8 meses, o 9 meses ya que estoy con ustedes acá, y que me han visto volver llorando de los talleres de Inau, malhumorada, triste.
La vida, básicamente.
Querida, que disfrutes.
Salud, vamos arriba. Viene lo mejor, pensalo así.
Vamos arriba. Juancito Barrio está con nosotros.
Después de la tanda nos vamos a Bélgica, ¿está bien?
Sí, señor.
A Brujas.
A Brujas. Seguramente muchos oyentes puedan escribir en la columna que va a ser Juan Barrio de Quality ahora, porque es una de las ciudades más lindas o turísticas o pintorescas o I en cada cosa, en vez de I o.
¿Conocés, Pablo, Brujas?
Fui a Brujas, sí. Pernocté un par de noches en esa ciudad de Bélgica, que muchos hablan de lo más lindo del mundo y otros dicen que parece armado, ¿no? Que...
Hay un poco de todo, hay un poco de las dos cosas.
¿Cuándo, Juancito? Bienvenido.
Bueno, me quedó la columna.
Quedaste, claro.
Me quedó la columna en llamas, ¿no?
O sea, en un lugar que...
Es un poco difícil ponerse a hablar de viajes en este momento.
Hablamos del viaje de Majo.
El consejo que le puedo dar a Majo, cuando su hija crezca un poco, es que no hay mejor experiencia en la vida que viajar con los hijos. Ustedes lo han comprobado, y el tiempo de calidad que uno le puede dar a su familia cuando viaja, no es imposible hacerlo en otro momento, ¿no? Son experiencias que quedan para toda la vida y les aseguro que quedan en la retina de nuestros hijos para siempre. Así que bueno, un poco por ahí me gustó para enlazar la columna con este momento emotivo que estábamos viviendo antes. Y como dice Pablo, la verdad que Brujas es una de esas ciudades que hay muy poquitas, yo diría, en el mundo. Yo particularmente siempre hablo de dos ciudades que son muy necesarias conocer en Europa porque le dan realmente una imagen muy clara de lo que fue Europa, sobre todo en el medioevo, digamos, ¿no? Una de ellas es Brujas, para mí la número uno, y la segunda es Innsbruck, que en algún momento haremos alguna otra columna de Innsbruck.
¿En Austria?
Sí, es verdad, en Austria. Sí, es verdad que Brujas, hoy por hoy, es increíble, pero no era una ciudad tan turística, se transformó en una ciudad que vive casi exclusivamente del turismo, bueno, y también de las telas y otras cosas, pero hoy prácticamente vive del turismo. Y es bastante reciente, porque fue reciente después de la Segunda Guerra Mundial que se hizo una ciudad popular y hoy realmente es de las ciudades más visitadas de Europa, sin duda. Lo que tiene la particularidad, por eso me gustó que Pablo haya estado y haya pernoctado en Brujas, porque es una ciudad que todo el mundo, o la mayoría de los turistas, la toma como más como una ciudad de paso. para estar un día entero o 7-8 horas, recorrer más o menos lo más interesante que se puede hacer, ¿eh? Pero yo creo que al hacer el viaje por el día o la excursión por el día, se pierde la magia de la ciudad, que es de noche. Si Pablo pasó la noche, me lo va a poder confirmar. La iluminación que tiene la ciudad, que está muy bien planeada, muy bien hecha, le da como un color especial. Y además, como es una ciudad que durante el día está realmente lotada de gente, hay muchísima gente caminando y recorriendo y visitando los distintos lugares, de noche queda, no lo voy a decir desierta, pero casi. Entonces, de noche se disfruta muchísimo, es una ciudad casi que la tienen para uno, ¿no? Y la verdad que recorrerla de noche le da una magia muy particular.
¿Es como un Ámsterdam en chiquito? ¿Puede ser algo más coqueta?
Es similar, es una ciudad también...
llena de canales.
Estéticamente tiene ese perfil.
Es una ciudad con muchos canales y además la arquitectura también acompaña.
Esa típica europea que uno ve las casas.
Típico del norte de Europa. Y los canales, sobre todo, ¿no? Es una más de las ciudades que le llaman la Venecia del Norte, como hay muchas que le llaman la Venecia de... Pero bueno, tiene muchas particularidades. Es una ciudad que en su momento fue de las más importantes de Europa. Increíble, porque es una ciudad bastante pequeña, pero supo ser de las ciudades más importantes de Europa. Después tuvo algunos episodios históricos que la hicieron prácticamente estar en la ruina. Fue la ciudad, sin lugar a dudas, la ciudad más pobre de Bélgica y una de las ciudades más pobres de Europa. Eso se debe a algunos episodios que pasaron. Particularmente hay uno que me encanta, tiene un poco de leyenda y un poco de historia real, que es la historia con Maximiliano de Austria, que en esa época, digamos, era un principado. Entonces, el rey francés en ese momento le dio a Maximiliano de Austria ese pedacito de Brujas, digamos, medio como castigo, porque quedaba como un poco lejos de todo, y a él no le gustaba mucho. Pero estaba casado con María de Borgoña, que tenía un particular interés por Brujas. Entonces, mientras María de Borgoña vivió, la ciudad acompañaba ese régimen y lo celebraba. Cuando María de Borgoña muere, que murió muy joven, a los 25 años, Maximiliano le dejó de dar, no le interesó más Brujas y solo iba a buscar los impuestos, ¿no? Los impuestos. Entonces, el pueblo se rebeló. En una de sus visitas de Maximiliano de Austria a Brujas, lo raptan, cosa que era increíble en esa época, porque Maximiliano era una persona muy poderosa y Brujas, la ciudad de Brujas, no quería verse involucrado en una guerra con Austria, ni mucho menos con Francia. Pero de todas maneras, decidieron, lo secuestran, lo guardan en el Palacio de Cronenberg, que ahora después lo voy a mencionar, durante 4 meses aislado.
¿4 meses? 4 meses
lo tuvieron secuestrado. Y siempre, todo el mundo sabía claramente que no le iban a hacer nada a él, porque era muy riesgoso. Pero él tenía un amigo que se llamaba Peter Langhoff, que era como su mejor amigo. Langhoff quiere decir cuello largo, y ahí viene otra historia que ahora les voy a contar. Entonces, para mortificarlo, digamos, a Maximiliano, lo que hicieron fue en la plaza principal, lo torturaron a su mejor amigo y su confidente, le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica, amenazándolo a Maximiliano que le iban a hacer lo mismo si él no cambiaba su postura con la ciudad. Finalmente, digamos, negociaron que lo iban a liberar a cambio de que él no tomara represalias contra la ciudad. Lo liberaron y al otro día, como no podía ser de otra manera, el caballero tomó represalias contra la ciudad. Entonces, cambió el puerto de Brujas, que era importantísimo en la época para el comercio, y por eso era una ciudad tan rica, lo cambia de Brujas a Amberes. Ahí fue la explosión de Amberes. El otro castigo fue que les hizo destruir todas las murallas, por eso es una ciudad que no está amurallada, como la gran cantidad de las ciudades del Medioevo en Europa, no tienen murallas, le quedan apenas un par de puertas que se pueden visitar. Y la tercera, que es la más pintoresca, los obligó, les trajo un montón de cisnes, por eso, porque como su amigo era Longhouse, que era la traducción con el holandés, es Peter Cuello Largo. Uh-huh. Entonces le trajo los cisnes de Cuello Largo, y como castigo tenían que cuidar de esos cisnes por la eternidad y 3 días más. Ese era el castigo. Uh-huh. Por la eternidad y 3 días más, tenían que, como manera de
resarcir
su, o por lo menos recordar su pecado por el resto de la, tenían que cuidar a esos cisnes. Hoy por hoy la ciudad está llena de cisnes, hay un montón de cisnes que van por los canales, son súper pintorescos y además los tienen muy bien cuidados, cada uno está con su correspondiente identificación, tienen como unos anillitos, cada cisne tiene su lugar donde le dejan la comida, cada cisne tiene, o bueno, un grupito de cisnes tienen su propio veterinario. Es insólito como los cuidaron, así que eso hasta el día de hoy Brujas lo
están cumpliendo.
Lo cumplió. Otra cosa, es una ciudad que mucha gente cree que Brujas tiene que ver con las brujas, ¿no? De la escoba y de la escoba voladora. En realidad no tiene nada que ver, el nombre se da mucho para confusión, pero el nombre viene de un vocablo muy antiguo, que es un vocablo vikingo, que es Brugge, que en realidad la ciudad Bish. En el idioma tradicional es Bruge, que quiere decir muelle en el idioma vikingo. Y por eso es que la ciudad se llama Brujas. Es una ciudad que se fundó donde hoy es el muelle del Rosario. Ahí estuvo el primer muelle que fue en esa época, digamos, lo que hacía crecer la ciudad, como ustedes saben, es el comercio. Y esos muelles fueron lo que comenzaron a hacer crecer la ciudad. Los franceses expulsan a los vikingos en algún momento y para cuidar la ciudad hicieron el primer castillo. Hoy no existe, pero hicieron el primer castillo en la ciudad y empezaron a agrandar los muelles, y de ahí fue que la ciudad explotó económicamente. El muelle del Rosario hoy, les diría que debe ser de las dos, o quizás la número uno en cuanto a actividad turística, ¿no? O sea, no hay nadie que vaya a Brujas que no visite el muelle del Rosario. Es la foto más sacada de Brujas por cualquier turista, y es de donde salen los barquitos que hacen los paseos por los canales. Que acá me quiero detener porque los paseos por los canales, generalmente uno siempre, ya saben que hay muchas ciudades con canales o ríos que recorren las ciudades, y es algo bastante popular en Europa, y como que la gente dice, ah, no, pero paseo por el canal, medio... Bueno, este paseo por el canal realmente vale la pena, se ve la ciudad desde otra óptica, la verdad que es un paseo corto, 40, 50 minutos, el que vaya a Brujas le recomiendo que lo tome porque realmente vale la pena. Como les decía, es una ciudad que se puede recorrer bastante... Se puede recorrer toda caminando, digamos. Lo más lindo
es
para
chica,
conocer...
Es chica, en un día si lo caminás a fondo lo
sé. En un día se conoce...
¿Ah, sí, a ese nivel?
Sí,
es una ciudad muy... Tiene mucha cosa para ver, pero está como todo muy concentrado. Y además es muy fácil caminar, está muy bien indicado. Es una ciudad amena para recorrerla caminando, y en cada rincón que uno va viendo encuentra cosas distintas. Hoy Pablo decía que hay una teoría de que hay algunas construcciones que en realidad son como hechas en el presente, como para demostrar que la ciudad es muy antigua, y también es verdad. Tiene cosas muy antiguas y tiene cosas muy modernas, pero que las han hecho acompañando a la arquitectura del lugar y respetando la arquitectura del lugar. El mejor ejemplo es el puente de Bonifacio. Perdón, me tranqué con el nombre. El puente de Bonifacio es el mejor ejemplo, porque en realidad cuando uno lo ve, el puente de Bonifacio también, hoy les decía, el muelle del Rosario, bueno, el puente del Bonifacio debe ser la segunda atracción más fotografiada de todo Brujas. Es un puente romano, es un puente bastante pequeño, y está construido, entonces cuando uno lo ve, un puente bien, bien estilo romano, dice, no, esto debe tener 500 años. Sin embargo, es un puente que lo construyeron en 1900 y poco, o sea que, no solo no es el más viejo de la ciudad, sino que es el más nuevo de la ciudad.
Increíble.
Pero está construido acompasando con una estética que acompaña lo que es el entorno. Se supone que es el puente del amor. Si uno lo cruza con su pareja, se enamora o perdura el amor. O sea que tiene mucha tradición en ese sentido.
Había uno, ¿cuál era el último que vimos? Ah, el de Lima, el de... ¿Te acordás?
Sí, claro, es verdad que hablamos.
Bueno, Barranco, hay muchos, ¿no?
Hay muchos que...
¿Cuántos siempre, puentes del amor en el mundo? ¡Qué
siempre
fácil
se le agrega! Incautos, es increíble.
Siempre está bueno agregarle alguna leyenda o alguna tradición que pueda, digamos, generar algún atractivo extra a lo que uno está mirando, ¿no? Como te decía, es una ciudad muy fácil para caminar. Tiene algunos atractivos que les voy a mencionar.
Lo mejor que
realmente.
Llegar en tren desde Bruselas.
Se puede llegar en tren, sin ninguna duda, se puede llegar a Bruselas. Bueno, en general se llega siempre a Bruselas, un tren de menos de una hora, un tren súper moderno.
Yo hice eso
barato.
Con bajada en el medio en Gante.
Se puede, en Gante.
Dicen que es como un Brujas más chiquitito
claro,
todavía.
Gante, se puede bajar en Amsterdam también, depende de dónde uno venga. Se puede ir de París también por el día. La verdad que está súper, muy bien conectado con la red ferroviaria. Por toda Europa, o sea que básicamente si uno está por ahí, por el norte, se puede visitar sin problema. El
Rojas
recorrido...
es una ciudad de ensueño. Literalmente cada tres pasos paraba para sacar fotos o apreciar algo que me llamaba la atención. Sí, me pasaba algo similar en Gante, que es otra joyita de Bélgica.
Es así. Tal vez Brujas tenga mucha más publicidad positiva que Gante, ¿no? Por eso cuando uno piensa en esas ciudades, inmediatamente piensa en Brujas.
Hay un oyente manda una foto de hace pocos meses que dice, ahí estoy a media cuadra de la Plaza de Brujas en un baño público abierto en la vereda. Esto fue en junio y nuestro oyente está parado orinando en un baño público pero abierto.
¿Cómo abierto?
Claro, o sea...
Como si ganas en un arbolito, digamos.
Torces el cuerpo... Y apuntás el pito rumbo al mingitorio.
Abierto literal.
Abierto literal, sí, sí, sí. Como si fuera, me harás un árbol, pero en un mingitorio.
Tal obvio. Cual. Uy.
Excelente.
Bueno, este recorrido que, como te digo, se puede hacer caminando, lo ideal es arrancarlo en la plaza principal, que se llama Grote Market. Es, digamos, como el epicentro de la ciudad social, ¿no? Es donde es una plaza importante porque es donde estaba el mercado de lanas antiguamente, que era lo que le daba, lo que le dio su esplendor económico a la ciudad. Y además era el lugar donde se hacían las reuniones de la población de Brujas. Era un tipo de democracia directa, sonaban las campanas, la población de la ciudad se reunía y ahí entre todos elaboraban las leyes. Era muy tiene una historia bastante particular, es un ejemplo bien claro de democracia directa 100%.
Acá encontré un dato de Clarín del año pasado que es hermoso, dice que en Brujas viven 119.000 personas y recibe 8 millones de turistas al año.
Ah, es un disparate, ¿no? O sea, comparado...
La proporción es un disparate.
Claro. Nosotros en Uruguay recibimos 3 millones y medio, 4 reventados, ¿no?
4, más o menos.
Es una idea, la mitad de Brujas.
Bueno, esa plaza que les comento, la Grote Market, también es muy conocida por... Hay una foto que es muy típica de Brujas, donde están esos edificios góticos de colores, que son como triángulos de ladrillos a la vista. Bueno, en esa plaza donde están esos edificios, que por la noche, la parte, digamos, la planta baja, son restaurantes muy animados, con mucha vida nocturna, son las típicas casas estas de estilo gótico, de colores, ¿no? Se les llaman las casas gremiales, porque era donde vivían los gremialistas, en su momento, que eran los que garantizaban que las mercaderías que venían a los puertos entraran y salieran.
Claro.
Cobraban un peaje, por supuesto.
Entonces yo te decía al principio, un oyente lo repite, Juan, dice, me pareció bastante de plástico, Brujas, tal vez valga la pena volver, pero en verano, ir en enero no es la mejor idea. Y yo he escuchado mucha gente que dice eso, que en vez de maravillarse por esa belleza, le parece como mampostería o algo medio ficticio, ¿viste?
Tiene algo, bueno, sí, puede ser que tenga algo, lo que pasa que, digamos, es una ciudad que, como te decía antes, vive del turismo, entonces le prestan muchísima atención a la estética de la ciudad. Y bueno, y hay cosas que las han podido mantener y conservar, y hay otras que las han tenido que modificar un poquito, aggiornar o remodelar, o en fin. Y a veces sí, alguna puede dar esa idea. Yo te digo que eso de noche no pasa. Por eso me parece importante lo que les decía al inicio, que es por lo menos pernoctar una noche y conocer la ciudad iluminada, que realmente a uno le cambia por completo el panorama. Igual tiene algunas estructuras, algunos edificios que son muy antiguos, aunque no lo parezcan, porque tienen mucha dedicación en cuanto a mantener los edificios, ¿no? Pero hay muchísimos edificios que son del siglo 9, 10, o sea, son realmente edificios antiguos. Es una ciudad de 1200 años. O sea. Ahí en esa plaza, les contaba, hay una experiencia muy linda. Yo creo que, no sé si todo el mundo, me tengo dudas que todo el mundo la haga, porque viste que hay gente que prefiere visitar las ciudades por afuera y no entrar a los museos, pero ahí hay un museo en esta Grote Markt que se llama Historium, que es un museo muy particular porque tiene, no es un museo típico que uno va y mira, sino que es un museo muy audiovisual, con experiencias audiovisuales, actores disfrazados vestidos con trajes de la época, y que cuentan toda la historia de Brujas. Es como una experiencia inmersiva. Hay algunos lugares donde te sentás y hay tipo como un cine que te van explicando. Está buenísimo para hacerlo de entrada, porque te da una idea clara de lo que fue la historia de Brujas, y eso te va a ayudar a entender mucho más lo que estás viendo y a
disfrutar,
sentir
más.
Mucho más, claro, esa ciudad.
Varios preguntan cuál es el mejor momento para ir.
Y el mejor momento es
primavera.
Como siempre, primavera, y hasta inclusive otoño, te diría, que es una media estación.
Ya,
en verano es tremendo, hace calor y hay muchísima gente. Y en invierno, bueno, el oyente que fue en invierno lo puede atestiguar, claro. Es un poco distinto porque los días son más nublados, como que, ¿no? Como que es un poco más depresivo.
Y aparte uno va a pasarla bien, o sea.
Exacto.
Me sorprendieron a nivel gastronómico dos cosas, que es cómo en Bélgica sale el cono de papas fritas abundante.
Bueno, hay un museo también. Está el museo de la papa frita.
Ah, eso reclama la autoría de la papa frita. Museo de la papa
frita. Según Brujas, la papa frita la inventaron ellos. Tienen ahí una disputa con Francia, el famoso French fries, ¿no? O sea,
mira.
Y también tienen una disputa con Estados Unidos, que Estados Unidos proclama de que la papa frita la inventaron ellos también. Lo bueno de este museo es que, bueno, obviamente es un recorrido por cómo llegó la papa a Europa, desde la época incaica, andina, etcétera. Y lo más interesante es que al final del recorrido en el museo hacen la papa frita y te explican cómo hacer la verdadera papa frita flamenca para que te quede perfecta. Claro, es interesante. Está el museo de la cerveza también,
bueno,
¿no?
Eso, lo de la cantidad de birra que venden
es increíble.
Es impactante.
Más que increíble. En Holanda y que en
mucho
República
más.
Checa.
Más que en cualquier
mucho
lado.
Más.
Yo creo, bueno, mirá,
impresionante.
Yo siempre digo, para mí, que soy cervecero y me gusta mucho la cerveza, para mí la mejor cerveza que he probado es la checa. Para mí la mejor cerveza, te diría, del mundo es la checa, pero la belga le sirve muy de cerca. El Museo de la Cerveza es muy interesante, porque además también tiene toda una experiencia desde el momento. O sea, tiene unos tubos con los distintos tipos de lúpulo, te va explicando todo cómo la hacen. Tiene unos sprays que lo apretás y olés cómo va a quedar el olor de la cerveza, depende de qué ingrediente lleve. Y lo mejor de todo, Pablo, al final,
al final del recorrido
pasás a una cervecería con una vista preciosa y tenés derecho a probar hasta 3 copas de cerveza distintas y hay como 15...
No, pero las variedades que hay. Entrás en local tipo botica y quedás en shock porque hay 2 millones todas locales, aparte.
Claro. Bueno.
Artesanales, abundantes.
El museo este de la cerveza queda prácticamente en la esquina de la Plaza Grotemar, porque para que veas que queda todo realmente cerca. Ahí se agarra una callecita que son como unos 100 metros. Es una calle que se llama el Asno Ciego o el Burro Ciego, que tiene, es lo que te digo, en todos los rincones hay como algo distinto. Esa calle, que es una calle muy cortita, tiene un puente en el medio, como parecido como el Puente de los Suspiros, una cosa así. Un puente que es hermoso, todo el mundo lo va a fotografar.
Acá dice, es genial este mensaje, es curioso. Viajé por toda Europa y las peores papas me las sirvieron en Brujas, dice justo. Bien con las congeladas. En otros lados eran todas artesanales.
Hay otras cosas también, ¿no? Muy famosa por los bafles, ¿no? Obviamente hay bafles por todos lados.
También, es verdad.
Y lo otro es el chocolate, ¿no? A la gente que al que le gusta el chocolate, ahí pira, porque realmente tienen muchas fábricas de chocolate, tienen una relación muy estrecha la ciudad con el chocolate. El chocolate de Brujas dicen que es el mejor chocolate de Bélgica. Y la verdad que tienen algunos típicos, con rellenos típicos, que vale la pena probar.
¿Fuiste a ver al Brujas? No nos llama mucho.
No tiene mucha onda.
Llegamos al mediodía y nos sentamos a almorzar. Vino el mozo y le pidió un vaso de agua para tomar un remedio. Mi miró fruncido y nos dijo, agua solo para el que está tomando medicación, y se fue. Nos levantamos y nos fuimos antes que volviera. Nos fuimos a comprar mucho chocolate y encaje.
El encaje también. Bueno, el encaje tiene toda su historia, porque en su momento era el producto más preciado de Brujas, era el encaje que tejían ahí en
Bélgica. Tiene más cervecerías artesanales que Alemania. Que es el país uno imagina capital de la cerveza, el alemán, ¿no? Y los belgas se los clavan, es impresionante.
Bueno, después les sigo un poquito ese recorrido que les contaba por esa callecita del Asno. Ahí se desemboca en la Plaza Burg, que es la segunda plaza más importante, que esa ya es la plaza del epicentro político. Así como les dije que Grotemark era la parte del epicentro social, bueno, esta Plaza Burg es donde se concentra el poder político de la ciudad. Ahí en la esquina es donde está el Museo de la Cerveza. Acá es donde está el Ayuntamiento, que es un edificio muy similar al Ayuntamiento de Bruselas, pero un poquito más chico, que es espectacular verlo por fuera. Se puede entrar, se puede visitar, tiene una bóveda de madera que es bastante particular. Y ahí es donde estuvo la primera catedral de Brujas. Es raro porque cuando uno no conoce la historia, frente al Ayuntamiento hay como un espacio verde libre, como si fuera una plaza grande, y uno cree que como que está hecho a propósito, ¿no? Como si fuera un parque o un... Y en realidad ahí es donde estaba la primera catedral de Brujas. Esa catedral la destruyeron en las guerras napoleónicas. Napoleón la destruyó, o sea, la quemó, la hizo, no quedó nada. Y la población, los ciudadanos de Brujas, como para conmemorar esa barbarie del ejército napoleónico, decidió dejar el espacio libre y construir la catedral en otro lugar. Por eso tiene un poco de historia. Ahí en esa plaza también es donde está la Basílica de la Santa Sangre. Esto para los para los católicos o para los creyentes es un símbolo muy importante. En realidad, la basílica, cuando uno escucha basílica, piensa en una estructura muy grande, pero en realidad la basílica es bastante pequeña, también es de estilo gótico, es muy linda por fuera, pero pequeña, pero tiene la particularidad de que adentro es donde está la reliquia de la sangre de Cristo. Se supone que fue recogida por un apóstol cuando crucificaron a Jesús, y la trajeron a Brujas los Cruzados, y desde esa época está ahí, está en un tubo de cristal, y se ve, se ve el trapito con la sangre de Cristo. Está reconocido por la Iglesia, por el Vaticano, y bueno, hay muchos fieles que simplemente van para visitar la Basílica de la Santa Sangre por este hecho.
Buen dato ese,
Después también hay otro dato interesante, que es donde en la catedral, ¿no? Está la... Se llama Nuestra Señora de Brujas. Esa no es en esa plaza, pero es cerca. También es muy interesante, es donde está el campanario más alto de la ciudad. Es un campanario hecho de ladrillo rojo a la vista, que es bastante particular porque no suelen usar ladrillo para este tipo de construcciones. Y es la segunda torre de ladrillos más alta del mundo. Para que se den una idea, tiene 120 y pico de metros. Y dentro... Por eso es muy interesante. Dentro está la Madonna de Brujas. La Madonna de Brujas es una escultura de mármol que fue realizada por Michelangelo. Y es la única escultura de Miguel Ángel que está fuera de Italia. La única. Entonces,
tremendo dato.
Y además vos sabés que está como muy a la vista, ¿no? Es como entrar a la catedral y enseguida uno la puede ver. O sea, imagínense que siempre está lleno de gente. Pero es bastante particular, y la verdad que es una escultura que bueno, como todas las de Miguel Ángel, que vale la pena.
Una locura, Brujas, parece que entras al siglo XVII. Estuve en 2022, es imponente. Otro oyente que fue, y manda abundantes fotos, son increíbles, dice, me quedé a vivir ahí con chocolate y cerveza. Y una de las fotos que manda, creo, es el del Mannequin Peace, pero ese es en Bruselas, ¿no?
En Bruselas.
Y también de un hotel o un lugar que fue donde Marx escribió El Capital.
Hay un recordatorio también de Marx ahí.
Hay un viejo chiste francés, dice otra persona, sobre lo tontos que son los belgas, porque le preguntás la hora y vuelcan las papas fritas del cono a mirar el reloj. qué buen mirá, recorrido para, y tips que da Juan, dice otro.
Mira, para el oyente que decía que había cosas que le parecían, bueno, ahí le voy a hacer una recomendación, capaz que lo recorrió, pero hay una cosa bastante particular, también es una atracción que muy visitada, que es el Hospital de San Juan. Para que se hagan una idea de la importancia que tuvo, el Hospital de San Juan es el hospital más antiguo, era el hospital más antiguo de Europa. Fue el primer hospital de Europa. Obviamente que, además, eran como muy, aceptaban a todo el mundo, ¿no? O sea, iban peregrinos a atenderse al hospital. Generalmente iba gente moribunda y lo que hacían era paliar los efectos y también vinculado un poco a la religión, etcétera, ¿no? Pero en definitiva era un hospital y funcionaba como un hospital. Es un edificio que se mantiene muy bien. Hoy tiene un museo donde se puede ver muchos utensilios que se usaban en el medioevo. Y tiene una cosa que es maravillosa, que es la farmacia. Hoy es un museo. Increíblemente eso funcionó como farmacia hasta hace unos 50 años. Y eso es increíble porque ahí de verdad uno... Bueno, si va un farmacéutico ahí pira, ¿no? Porque tiene todos los estantes con todos sus... frasquitos y recipientes, etcétera, muy bien conservado, y vale la pena visitarlo. Es el hospital de San Juan.
Qué bien.
Muy bien. Por más quality grave.
Sí, señor.
¿Te quedó algo ahí en el tintero? ¿Te vi como amagando?
No, bien. Es una ciudad que da para hablar mucho.
Hablan maravillas de Amberes, que dicen que es como una Brujas más grande, con menos gente porque no tiene tanto marketing.
No tiene tanto marketing, es verdad, pero es una ciudad hermosa.
Dice que veces está hasta quedarse en Amberes e ir a Brujas, capaz, y volver, que también es cerquita. Gracias, Nathan, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.
En Quality Travel, como decías vos, en el punto hoy.
En Instagram, en web y acá en Pablo de María.
Para viajar. Que pasen bien.
Por favor, chau chau, viene la mesa.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?